Padre, dame de tu gracia en el tema que queremos desarrollar esta hora, que tiene que ver también con el milenio y la obra espiritual, que ya sea en los creyentes antediluvianos, es decir, antes del diluvio, aún después del diluvio, aquellos creyentes antiguotestamentarios, los creyentes neotestamentarios, aún los creyentes en la tribulación y aún los creyentes en el milenio. Hay una obra espiritual que Cristo puede y quiere hacer y que es necesaria. Nuestro corazón necesita de la obra espiritual tuya, de tu gracia manifestándose, y puedes hacerlo. Permítenos ver la proyección de lo que nos presenta el libro de Ezequiel en sus capítulos 36 al 39 y ver la necesidad de esta obra espiritual. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana, espero en la hora que tengo para la enseñanza, quisiera llevarles en una travesía entre varios capítulos, donde lo que queremos ver es la gran necesidad de una obra espiritual en el corazón que Dios desea hacer en su pueblo, no importando la era en la que nos encontremos. No importando la era en la que nos encontremos. Esta obra espiritual Dios puede y quiere hacerla en usted y en mí para la era en la que estamos viviendo. Parto de lo que he dicho antes y de lo que sabemos, que algunos piensan que en el milenio las cosas estarán tan bien que todos los hombres van a desear buscar a Dios. Y yo quiero decirles que no por el hecho de estar en el milenio, obviamente habrá grandes ventajas, la presencia de Cristo en el milenio, el hecho de que Él va a gobernar con vara de hierro, el hecho que van a hacer, no va a haber, contaminaciones como las hay hoy en día. Pero cabe mencionar, amados hermanos, que aún la presencia física de Cristo en la tierra no garantiza que se lleve a cabo una obra espiritual en el corazón de aquellos que estarán viviendo el milenio. No sé si me estoy dando a entender. Se requiere la misma obra espiritual que Dios puede hacer hoy y que quiere hacer hoy, requerirá hacerla en el corazón de los que están en el milenio. La única diferencia entre, hablando de cuando les he dicho que estamos viendo una vida espiritual, debemos vivirla milenial, es decir, como si estuviéramos en el milenio, es que a Cristo en el milenio lo podrán ver y con nosotros no lo podemos ver. Obviamente, otra gran diferencia es la condición del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, no va a ser no puedo decir más fácil, sino más factible, tal vez, poder vivir para Dios en el milenio. Y los tratos de Dios van a ser efectivos, pero aún así Dios dará 100 años de gracia, tal vez, de gracia para aquel que está, a lo mejor, se tiene que definir. Pero, les decía yo, vayan conmigo a Zacarías 14, que en Zacarías 14, solamente para que veamos esto, nos dice en Zacarías 14 que habrá personas que no van a subir a las fiestas del tabernáculo. Zacarías 14, recuerden que comienza con la tribulación y después la venida de Cristo. Me refiero que empieza hablando del día del Señor, fines de la tribulación, luego la venida de Cristo, y luego habla de que el Señor va a reinar sobre toda la tierra. Versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Después nos habla de cómo Dios va a destruir a los ejércitos del anticristo en la batalla del Armagedón. Y luego nos habla, en el versículo 16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces ellos no suben y es obvio, por como leemos, si ellos no van a recibir la bendición y van a tener la lluvia, vendrá a ser como una plaga, porque recuerden, bueno, todo lo que hemos mencionado, que van a depender de la agricultura, y va a haber lluvia en abundancia, pero te deje de llover en algún lugar, pues va a ser afectado su sustento diario, ¿no? Entonces, es una plaga, es un juicio de Dios, que es obvio que hay rebeldía en el corazón de aquellos que dicen, pues yo no voy a subir a la fiesta de los tabernáculos. Versículo 18 dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esa plaga, pues, se refiere a la lluvia. Algunos, yo también pensaba, y tal vez se refiere a la plaga de la lepra, aunque está hablando de cosas diferentes. La plaga de la lepra vendrá sobre, digo la lepra, que se van a deshacer los, ¿cómo se llaman? La piel y la lengua, ¿no? Habla específicamente en el Armagedón. Aquí dice, vendrá la plaga que aunque Jehová herirá, las naciones que no subieren a celebrar a las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuál es esa plaga? Bueno, versículo 17 dice que los que de las naciones, de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, no vendrá sobre ellos, ¿qué? Lluvia. Muy bien. Entonces, eso será muy evidente, pero tendrán 100 años. Hablando de Isaías 65:20, a los 100 años, que una persona llegue a los 100 años de edad y todavía su corazón está no rendido al Señor, ese hombre morirá, si podemos decirlo así, en apostasía, ¿verdad? Y el Señor traerá muerte sobre ellos. Es algo muy interesante, si va a haber, es muy probable que no va a haber muertes en el milenio por enfermedad, ¿verdad? Accidentes, no lo sé, no quiero especular, ¿no? ¿Y qué pasa, pastor, si una persona, ay, le cortan la cabeza, después la cabeza se le regresa solita? No lo sé, ¿no? Esto no es ciencia ficción, eso se lo dejemos al Señor. Ya que estemos allá, ya veremos, ¿no? ¿Ok? Pero, Dios dará tiempo y oportunidad. Pero a lo que voy es a esto, que aún viendo a Cristo, aún en el estado milenial, el corazón del hombre se rebela contra Dios. Hay un gran problema en el corazón del hombre. Dice la Biblia en Jeremías 9, ¿es 9? O 17, 9. Es 17, 9, no me acuerdo. Pero cuando dice, engaño, ¿cómo dice? Es 17, 9, ¿no? Ay, se me fue ¿cómo comienza? Que engañoso sobre todas las cosas del corazón. Así no comienza. Es 17, 9, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, pero ahí no termina la Biblia. Ahí termina el versículo, pero continúa. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cuál es la respuesta? El siguiente versículo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, yo, el Señor, conoce el corazón. Ahora, el rey David, que una de las cosas que vino él a ver un poco, en gran manera, en su propia vida, cuando cometió ese pecado contra Dios, con Betsabé, o sea, todo lo que hizo, dejó de cumplir su deber como rey, pecó con Betsabé, mandó matar a uno de sus hombres más fieles, mantuvo el engaño, perdió su testimonio con su general Joab. Es como para David llegar al punto de decir, pues, cuando él cae en sí, vuelve en sí, ¿no? Con la enfermedad del niño. Oye, pues, ¿cómo es posible que yo haya hecho todo esto? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que David? Entonces, ¿no era cristiano? ¿No era cristiano David? ¿Es que un cristiano sería incapaz de hacer eso? Algunos dicen, ¿es que un cristiano es incapaz de adulterar? ¿Un cristiano es incapaz de cometer homicidio? No, es capaz. ¿Sí? Eso fue lo que hizo David. Y creemos que David tenía una relación con Dios. Entonces, una de las cosas que manifiesta entre el Salmo 51, que fue el salmo que él cita o que él ora a Dios cuando estaba intercediendo por su hijo de recién nacido, el hijo de Betsabé, que estaba por morir y finalmente murió a los 7 años, 7 años, 7 días, citó delante de Dios. Él entró a ese lugar donde tenía el arca y se postró totalmente acostado delante de Dios. Y es bien interesante ver ese Salmo 51 desde esa perspectiva. Contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. No me eches de delante de ti. Y empieza a hablar, purifícame con hisopo. Lávame, seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame un corazón limpio. Problema el corazón. Y Dios lo puede hacer. Lo dice David, crea tú en mí, lo puedes hacer. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente. ¿Y cuáles son los sacrificios que acepta el Señor? El corazón contrito y humillado. Dios quiere humillar el corazón, quebrantar el corazón. En otro Salmo 139, que habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, principalmente omnipresencia y omnipotencia, dice, o sea, Dios sabe mi sentarme, mi levantarme, aún no está ni siquiera la palabra en mi boca y ya Dios la sabe toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol, Seol hiciere mi estrado, ahí estará tu espíritu. Entonces, no puedo huir de Dios. No puedo huir de Dios. Él me conoce desde que estaba en el vientre de mi madre. Él conoce mis pensamientos. Y luego finalmente termina, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Pruébame. Ve y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. El único que puede conocer el corazón es Dios. Y guíame por el camino eterno. El único que puede hacer una transformación en el corazón es Dios. Muy bien, habiendo dicho eso, y habiendo dicho que en el milenio también el corazón de muchos se va a apartar de Dios, tenemos otra prueba para eso. Vaya Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos, si ustedes recuerdan, que al final del milenio, al final de los 1000 años, Satanás será desatado, ¿qué dice la Biblia? Por un poco de tiempo. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 20:7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Recuerden esos nombres, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? ¿Después de los qué? De los 1000 años, ya pasó la tribulación, ya pasó el Armagedón, ya Cristo estuvo reinando 1000 años y todavía Satanás es soltado por un poco de tiempo y junta ¿qué? Multitudes contra Cristo. Hay gente que dice, es que si yo viera a Cristo, entonces creería en Él. Eso no es cierto, es por fe. Hasta en el milenio va a ser por fe. Voy a tener que confiar que este, nací, es, miren en nuestro rey, él es el creador, es, mira todo lo que la Biblia, ahí va a estar la Biblia es, mira todo lo que él hizo, y lo que va a ser después, y a lo mejor van a saber en el milenio inclusive, que al fin de los 1000 años Satanás va a ser desatado, van a saber, porque está en la Biblia. A lo mejor estarán también, dicen, tienes que estar preparado, así como nosotros decimos, tienes que estar preparado para la venida del Señor, tienes que estar preparado para cuando Satanás sea desatado. Ah, faltará el que diga, pues falta tiempo. ¿Cuándo fue que comenzamos? pues ya el último año ahí me acomodo, me pongo con el Señor. Bueno, no lo sé. Que somos buenos para encontrarle, ¿no? Maneras a todos, ¿no? Y más aquí en México. Ok. Pero dice, versículo 8 o 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así como hubo una separación desde que Dios creó la tierra, creó al hombre, quise decir, entre una descendencia santa, piadosa, y una descendencia impía, también será. El mismo Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el Satanás, que incitó a Adán, a Eva, y que incitó a Caín, que era el maligno, así va a incitar a muchos. Y ahora van contra los santos. Pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La pugna de las simientes continuará hasta el fin del milenio. Y vendrán contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Y hermano, ¿sabe qué? La Biblia ya nos dice, pues, ya sabemos el final de la historia. ¿Eh? Dios siempre triunfa. Y el, ¿cómo se llama? Rebelde, siempre es derrotado o recibe sus consecuencias. ¿Qué pasó? Vendrán, rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, todo esto para dar mi introducción a lo que quería. Ya tomé 15 minutos, mire, pero hay mucha revelación. Vaya con favor a Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver Ezequiel 36, 37, 38 y 39. Ay, a ver si podemos. ¿Ok? Bueno. Lo que vemos en Ezequiel 36 es un pasaje que lo hemos usado muchas otras veces y que habla, amados hermanos, creemos, de la obra espiritual que Dios va a hacer en los judíos al final de la gran tribulación o durante el tiempo de la tribulación en un remanente de los judíos, pero que también creemos es una obra espiritual que Dios puede hacer en los creyentes, porque sencillamente está hablando de lo que Dios va a hacer en su pueblo judío en un futuro, pero el medio para hacer esta obra espiritual es el medio del Evangelio, es el medio de la sangre de Cristo, es el medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no va a obrar de otras formas en aquellos que van a ser avivados al final de la gran tribulación. ¿Se acuerdan que los judíos dicen, mirarán al que traspasaron y llorarán, ¿verdad? Como quien llora por primogénito y se lamentarán por... y habrá gran lamentación en la tierra. Va a haber un avivamiento espiritual, pero esta obra espiritual, pues es la misma obra que Dios puede hacer hoy día. Ahora, empieza este capítulo, bueno, este capítulo de Ezequiel empieza hablando de que Dios, o que le dice al profeta que profetice contra a Israel, pero luego en el versículo 16, en Ezequiel 36, 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Entonces, al principio del capítulo, ya no, del 36, habla del pecado de Israel y cómo Dios lo juzga. Y ahora está hablando el Señor, pues diciendo, yo tuve que derramar mi ira sobre ellos, mi pueblo ha pecado. Entonces, dice el Señor, versículo 19, cumpliendo su palabra que dijo en Deuteronomio, dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, mire lo que dice ahí el versículo 20, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, miren lo que decían de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Me suena así como diciendo, pues son pueblo de Jehová y mira, aquí están cautivos, están esclavos, o mira lo que están haciendo y son pueblo de Jehová. Es lo triste de a dónde puede llegar inclusive uno que se dice que es del Señor. Pero, dice el Señor, versículo 21, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora es interesante porque aquí vemos que es una obra que Dios va a hacer. Dice, os limpiaré. ¿Cómo conjugamos? ¿Cómo escribimos? Yo los voy a limpiar a vosotros. Es otra manera de decirlo. Os limpiaré. Nada más que está así. Así está. ¿Cuál es el... ¿cómo se dice? Bueno, ¿cuál sería el sujeto? Os limpiaré. Pues yo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas oraciones que no tienen el sujeto? No es implícita, pero se llama... ¿No son unimembres? ¿O bimembres? No. No me acuerdo. Algo dice, pero ahí está implícito, ¿no? No me acuerdo cómo se decía el libro del lenguaje de sexto. ¿Ok? Yo os limpiaré. Ahí está, versículo 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Luego, versículo 25, esparciré. ¿Quién? Yo, dice el Señor, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Entonces esa agua limpia creemos que se refiere a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo, dice el Señor, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y en Hebreos 12 también habla de la sangre de Cristo, diciendo lo siguiente, en Hebreos 12, 14 dice, ¿dónde está este versículo? Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre rociada. Entonces, Él promete limpiarnos, y creemos que aquí en versículo 25, hermanos, quiero que vea las obras de gracia. Versículo 25 se refiere cuando el Señor perdona a una persona de sus pecados en el nuevo nacimiento. Una persona acepta a Cristo y el Señor le limpia. Ahora, los judíos tendrán para ser salvos que aceptar ¿a quién? A Jesucristo. Tendrán que aceptarlo como su Mesías. Tendrán que aceptarlo como Dios. Y entonces, pues Dios hará esta obra. Versículo 26, ¿qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios nos da, Dios derrama en nuestros corazones su amor. Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas. Y dice, versículo 26, y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra y os daré un corazón de carne. Yo personalmente creo, bueno, y creo que eso se refiere precisamente a la obra de la santificación, porque aunque Dios me da un corazón para Él y el nuevo hombre viene a mi vida, todavía está el viejo hombre, como hablábamos el miércoles. Pero ahora el Señor quiere quitar el corazón de piedra. Me da un corazón por Él, pero quiere quitar, todavía ese corazón está, puede ser afectado. El corazón de piedra, hay un corazón, la carne, el poder del pecado, el principio del pecado, el pecado heredado, es un corazón de piedra y el Señor quiere extirpar eso. Lo hablamos, la circuncisión del corazón, la crucifixión de la carne, el morir al pecado, todos esos son sinónimos de esta obra. Entonces, Él promete darnos un corazón nuevo y también promete Él quitar el corazón de carne, perdón, de piedra, y darnos un corazón ¿de qué? De carne, un corazón sensible, un corazón que puede ser fácilmente moldeado. ¿Me entiende? Entonces, es una obra espiritual que Él promete hacer por causa de su nombre, pues lo voy a hacer por mi nombre, a su pueblo que está lejano. Entonces, Dios desea restaurar. Entonces, versículo 27, yo creo que se refiere a la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que un cristiano ha sido limpiado y ha sido santificado, su corazón ha rendido su corazón al Señor, puede llenarlo. Pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué digo que se refiere a la llenura del Espíritu Santo? Porque es la segunda vez que se refiere, que ya habla del Espíritu. Aquí, en el 26, ¿qué dice? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es cuando acepto a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida. Pero 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, el Espíritu ahora controlando la vida. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo. Yo seré a vosotros por Dios. Y esto es una promesa para Israel, ¿no? ¿Verdad? Y que también la puedo yo tomar. Hay una tierra, hay una herencia que tengo en el Señor, que Él quiere para, tiene para mí. Versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Dice cómo Él promete guardarnos de nuestras inmundicias. Es por la gracia de Dios, hermanos, que estamos donde estamos, y que por su gracia, ahora, todos podemos resistir la gracia de Dios. Pero nadie se guarda a sí mismo. Es Dios quien nos guarda. Es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es su Espíritu Santo que viene y nos... Oye, ¿qué pasa? Usa una palabra, usa la predicación, usa un hermano. Él para guardarnos de nuestras inmundicias. Estamos en sus manos. ¿Qué pasó con los hombres de Romanos? Romanos capítulo 1. Que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, ¿verdad? Sino su corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y rechazaron. ¿Dios los qué? Dios los entregó, Dios los soltó a la inmundicia de sus corazones para hacer cosas vergonzosas. Dios los entregó y los soltó a una mente ¿qué? Reprobada. Entonces, Dios promete guardarnos, hermano. Dios es el más interesado, por supuesto, ¿verdad? Es Dios quien edifica, Cristo quien edifica su iglesia. Gracias a Dios por un pastor y estoy seguro que cada uno de los que somos pastores podemos hacer mucho y más por los hermanos, ¿no? En cuanto a visitarlos, en cuanto a llamarles, en cuanto a animarlos, en cuanto a orar por ellos, en cuanto a esto y el otro. Pero ha llegado un punto, hermanos, y aún yo lo he podido experimentar en mi propia vida, en que no puedo forzar algo en la familia, en un hermano. A veces es mejor orar. Orar. Y que sea Dios, porque Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones. Entonces, Él promete guardarnos, versículo 29, de todas vuestras inmundicias. Y luego si ustedes leemos 29 y 30, habla de fruto. El trigo, ya no habrá, no os daré hambre, o sea, sacia nuestra hambre espiritual. Versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. O sea, no es que nosotros seamos algo delante de Dios y que dignos, no, al contrario, avergonzados deberíamos estar de lo que hemos. Pero por su gracia, versículo 33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Habla de esta obra, ¿verdad? Mire el versículo 34. Y la tierra asolada será labrada. Dios va a restablecer Jerusalén, la tierra de Palestina. Versículo 35. Y dirán, Ezequiel 36:35. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como que como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Yo les he dicho otras veces que vemos en la Biblia que cuando Dios está hablando de ciudades y cómo Dios va a restaurar ciudades, también se puede referir, se refiere a las vidas. Dios quiere restaurar los muros de las ciudades, las puertas de las ciudades, su templo en la ciudad y su presencia en la ciudad, hablando específicamente de Jerusalén. Y eso es lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y lo ha prometido. Y Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. ¿Podemos decir amén a eso? Yo reedifico lo que está derribado. Es Dios. Y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Se acuerda de Isaías 35? Como el yermo, el desierto, va a florecer profusamente. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a dar un camino en el cual, aunque el que esté torpe, el más torpe podrá andar por él? Entonces, Dios está al pendiente de nosotros. Dígame un versículo en el cual usted ve que Dios está pendiente de nosotros en esta era. Bueno, usted se los aprendió para ganar almas, ¿verdad? Pero era más bien para usted y para mí, ¿no? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está diciendo eso? A los de la iglesia de la Odisea que dicen, soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. No, si tienes necesidad. ¡Ey, ábreme! ¡Sé celoso! ¡Arrepiéntete! Yo reprendo y castigo a los que amo. Te voy a tratar contigo. Así que, hermanos, el Señor está al pendiente suyo. ¿Lo cree? No culpe la iglesia, no culpe a los hermanos, no culpe. Que muchas veces situaciones pasan y hay necesidad de que vengan tropiezos. Pero Dios está detrás. No quiero decir que Dios está permitiendo que, o sea, Dios justifica que una persona haga cosas malas y que no, Dios no fomenta el mal. Pero aún, o sea, Dios, ¿se imagina todo lo que tiene que tener control de Dios? Es más, no lo podemos ni siquiera. Pero sepa que Dios es el que está tratando. Versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor. Pero dentro es una verdad que también tengo que dar el otro aspecto de esta verdad. Dios es el que lo va a hacer, pero yo puedo resistir los tratos de Dios. Pero dice versículo 37, así ha dicho Jehová, el Señor, aún seré, ¿qué dice? Solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Qué interesante, ¿no? Dios dice, seré solicitado para yo hacer esto. ¿No dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. Y si mi pueblo orare. Y si mi pueblo se convirtiere. Ahora, pero yo no me puedo convertir por mí mismo. Yo no puedo ver la necesidad de esto para mí. O sea, es Dios el que produce en el querer. Pero una persona puede decir, no, yo no quiero esto. O otra persona, Señor, hazlo. No está en mi pedir el poder, está en el poder de Dios. Pero Dios aún dice, solicítalo. ¿No dice la Biblia que el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá? ¿No dice la Biblia que debemos orar, no nos metas en tentación, líbranos del maligno? A cristianos, puede haber cristianos que están buscando la manera de darle la vuelta a los compromisos que tienen con Dios o al hecho. Y eso no está bien. Como cristianos debemos decirle, Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer para ti. No haber que buscarle recovecos para salirme con la mía, ¿no? Bueno, versículo 38, de Ezequiel 36, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, de rebaños de hombres. Qué interesante, rebaños de hombres. Pues somos ovejas, ¿no? Pero así como cuando traen las ovejas consagradas a las fiestas solemnes. ¿Y a qué traen las ovejas a las fiestas solemnes, consagradas? A sacrificarlas, a entregarlas en holocausto. Así habrá rebaños. Las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Señor, aquí estamos, te adoramos. Así como multitudes se van a rebelar contra el Señor en el milenio, multitudes van a venir a Jerusalén y van a adorar al Señor. Será un tiempo glorioso, el tiempo del milenio. Tampoco quiero dar la nota, ¿cómo se llama? Dejar esa nota mala, ¿no? Pero finalmente, finalmente, tarde o temprano, los corazones son probados. Existe la posibilidad de que una persona de 1,000 años, que nació el primer año del milenio y al último año del milenio, pues tiene 1,000 años y su corazón ha estado bien con Dios, y existe la posibilidad de que su corazón se vaya para siendo engañado por Satanás. Yo creo que existe esa posibilidad. O bueno, ahí podríamos decir, bueno, son los primeros 100 años, se confirma delante del Señor. Es la persona está viva todavía, su corazón va a ser probado. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero se pasó en ese contexto, la verdad es esta. Tienes que seguir confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Bueno, de allí viene Ezequiel 37, que es el famoso capítulo del Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Que también es muy importante ver, porque realmente, aunque está hablando de Israel, esa es nuestra condición. Él nos dio vida, podemos decir, Efesios 2:1, cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Uno se pone a pensar, amado hermano, no sé si usted se pone a pensar, pero uno dice, bueno, pues, antes yo no quería de Dios, yo no buscaba a Dios, ahora deseo de Dios. ¿Por qué yo, pues, no lo del mundo, pues, no lo quiero? Tengo a lo mejor luchas, pero sé que está mal. ¿Quién nos lavó el cerebro? Es una obra espiritual que Dios nos ha dado. El nuevo nacimiento es una preciosa obra espiritual, amén. Es una realidad. ¿Usted cree en el nuevo nacimiento? ¿Usted cree en la verdad de ser salvo? Oh, somos ahora de Cristo. Y es una obra que Dios hará. Entonces es una obra, el nuevo nacimiento, la salvación, la santificación, la llenura del Espíritu Santo. Es Él el que puede dar esa vida. Y solamente lo leo, es tremendo este pasaje, ¿no? Mire, capítulo 37 de Ezequiel dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pues el espíritu del Señor hará que estos huesos vivan. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Pues ¿qué se le profetizó? Pues que profetizara sobre esos huesos. Yo creo que esta es una, a lo mejor, esperanza y confianza en la promesa de Dios. Cuando le enseñamos a un hijo, a un alumno, a un hermano, aún a un inconverso. A veces pensamos, no, pues que ya le he dicho. Ya sabe. Dice el Señor, profetiza sobre estos huesos. Profetiza. Bien, Ezequiel puede decir, bueno, Señor, pero ¿cómo va a ser? Tú profetiza. Pero ¿cómo es? Tú profetiza. Te ruego delante de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que qué, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, corrige con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es el capítulo 4 de 2 de Timoteo, cuando antes acaba de decir, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, y es que, útil. Entonces Dios puede usar su palabra para dar vida. Tenemos que confiar en eso. Amén. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Mire lo que dice, he aquí, yo, ¿quién es? El Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis, 13, que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esas sepulturas puede referirse no solamente a su condición espiritual, sino a las naciones de donde está. Y habla precisamente de que Dios va a volver a unir a los judíos en Jerusalén. Pero no solamente es una obra geográfica, una obra política, como lo sabemos, 1948 y cada situación que se ha dado y que ahora han expandido, ¿verdad?, sus territorios los judíos y eso, sino creemos que es una obra espiritual. Pondré mi espíritu, versículo 14, en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y en los versículos que siguen hablan de que va a unir inclusive a Judá y a Israel. Esa división que había entre el reino del norte, el reino del sur, entre las tribus, no más habrá. Les va a poner, versículo 22 dice, Ezequiel 37, les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y os pondrán por obra. Y creemos que se refiere a un príncipe que Dios va a poner en el milenio. Allí en el templo habrá un príncipe al cargo de todo ese templo y será el rey David. Y dice el versículo 25 hasta el final, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos, ¿para cuándo? Para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Se acuerda lo que decía Zacarías? Que 10 hombres tomarán un judío y lo llevarán, ¿verdad? Dice, nosotros vamos contigo, ¿verdad? Porque Jehová está con vosotros. Y aún al final de Isaías, en el capítulo 66, habla de que todas las naciones van a traerle. Las naciones, ¿saben qué le van a traer de ofrenda al Señor? Judíos. Aquí estamos, Señor. Aquí está uno de tus hijos. Así dice Isaías. Es bien interesante. No sé si es este pasaje. Versículo 20, Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. En caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y termina en una nota ahí, el penúltimo versículo, de lo que Dios, cómo Dios va a bendecir a los que se rindan a Él y a su pueblo. Pero el último versículo de Isaías habla de los que se rebelen contra Dios. Versículo 24. Y saldrán, Isaías 66, 24. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Entonces Ezequiel 36 habla de esta obra espiritual que Dios puede hacer y quiere hacer en su pueblo. Amén. ¿Se acuerda? Esparciré sobre ellos agua limpia, nuevo nacimiento, pondré en ellos un espíritu nuevo, quitaré el corazón, un corazón nuevo, voy a quitar el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu entre ellos y voy a guardarlos de sus inmundicias y es la obra espiritual del Señor. Pero Señor, son huesos secos y en gran manera. Profetiza. Dios lo puede hacer. Y él pondrá, va a unir va a traer de las naciones, va a unir a Israel y a Judá, les va a poner un rey sobre ellos, un príncipe sobre ellos, todas las naciones sabrán que él está en medio de ellos. Este es lenguaje milenial. Amén. O sea, se va a cumplir al final de la gran tribulación y durante el milenio. Pero curiosamente, el capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel precisamente hablan. ¿Se acuerda de esa rebelión de Apocalipsis 20 que va a ser soltado Satanás después de los 1000 años por un poco de tiempo y va a salir a engañar a las naciones, a Og y a Magog? Pues hay dos capítulos en la Biblia que nos hablan de esa última batalla. Y son Ezequiel 38 y 39. Muy interesante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que así como Dios puede hacer la obra espiritual en el corazón de su pueblo, aún hay personas que se han expuesto a esta obra espiritual, pero han rechazado esta obra espiritual. Así como lo decía yo hace rato, que en el milenio verán a Cristo, el Señor, y lo van a rechazar. Entonces, es prácticamente la historia se repite. Entonces, la carga de todo esto no solamente es para obtener conocimiento de lo que, y recordar las promesas, gracias a Dios por esto, y obtener conocimiento de lo que Dios va a hacer en el futuro, sino la verdad mi deseo es que oremos que Dios haga esta obra espiritual en nuestras vidas, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo está tu corazón, amado? ¿Cómo está mi corazón? Dios puede hacer vivir, ¿verdad?, y poner tendones y todo a esos huesos secos. Muchos tal vez a lo mejor son como estos huesos y tendones y todo eso, pero les falta que espíritu. Podemos tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Disculpe, amado hermano, pero yo puedo orar por usted, y lo menciono como pastor, no porque yo sea, el medio para, no. Al contrario, lo que quiero decir es algo personal. Yo puedo orar por usted, pero yo no puedo clamar por usted a Dios. Señor, hazlo en mí. Yo puedo orar por mí, hazlo en mí. Es muy importante. El mundo en el que vivimos es avasallador. Satanás ahora sí está desatado. Ahorita Satanás no está atado. Satanás engaña. El maligno está, dice la Biblia, buscando a quién. Necesitamos esta obra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se puede enfriar. El engaño es más profundo hoy en día. Entonces, podemos caer en esta actitud, ¿no? De los de Og, Magog, aún al final del milenio. Mire, Ezequiel 38, sé que ya me quedan pocos minutos. Pero le animo aún, usted lo puede leer, ¿verdad? Después, pero voy a leer Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Y curiosamente se mencionan los nombres Gog y Magog, que se mencionaron en Apocalipsis 20. Y esa es la referencia. Algunos dicen, algunos teólogos, y a veces hay algunos, más que teólogos, son, no sé cómo llamarles, pero que hablan mucho de profecía y a veces mucha, ¿cómo se llama?, especulación. Y dicen que estas naciones se refieren a Rusia, porque Mesek tiene que ver con Moscú, y es interesante, hay una relación, y es muy probable que en el área de Rusia, en esa área así apartada, no sé, sea un punto grande o fuerte de donde se lleve a cabo esta rebelión. ¿Sí? Pero no quiere decir que solamente los rusos, que se saldrá a engañar a todas las naciones. Ahora, en pocas palabras, también habrá un hombre al final del milenio. No es el anticristo, porque el anticristo ya está ¿en dónde? En el lago de fuego. Pero también siempre hay un hombre. Detrás de toda situación, siempre hay hombres moviendo las cosas. Alguien que está ahí liderando y no provocando un espíritu correcto en cuanto a, ¿verdad? Guardados de los hombres, guardados de los lobos, dice la Biblia. Pero bien, versículo 3 de Ezequiel 38, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Mencionan pueblos ahí. Y pues será una rebelión mundial. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. Dice, de aquí a muchos días. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Recogida de dónde? De muchos pueblos. Se refiere a Jerusalén, se refiere a esa área. A los montes de Israel, ahí está claro, que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Así lo dice Zacarías 14:11, que te haré habitar confiadamente cuando Cristo venga al final de la gran tribulación, refiriéndose a Jerusalén. Se los leo, dice, y morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces, todos estos ejércitos, otros ejércitos, naciones, vendrán contra Jerusalén, quien estará confiadamente. Esto no se refiere a la gran tribulación. Algunos dicen que esta batalla es la misma del Armagedón. No, porque en la del Armagedón, Jerusalén no está confiadamente. Al final de la gran tribulación, Jerusalén está rodeada de ejércitos y está siendo saqueada. Sí, pero se refiere y está... No. Para la final de la gran tribulación, a la mitad de la última semana, o a las 3 años y medio antes de que Cristo venga, el anticristo va a romper el pacto con los judíos y va a perseguir a los judíos. Y estarán en gran... ¿cómo se llama? Angustia. Es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces aquí este es un punto de interpretación para decir que se refiere a... estas naciones engañadas por Satanás al final del milenio. ¿Sí, sí me estoy dando a entender en cuanto a la cronología, hermanos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Y debemos ya concluir, pero leo unos más. Versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, le está hablando a estos ejércitos y a su líder en particular. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y sabe que esa frase es el mismo sentir de cuando subió en el corazón de Satanás maldad. El pecado ha comenzado con el orgullo y terminará con el orgullo. el pecado empieza en el corazón y luego viene a los pensamientos, luego a las acciones. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Yo no lo digo, lo dijo Cristo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Por eso es que necesitamos una obra en nuestro corazón. Esa obra que Él promete hacer. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pídaselo al Señor. Y dirás, versículo 11, subiré contra una tierra indefensa y iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Y sí, van a habitar confiadamente en el milenio. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Los que creen en el posmilenialismo, ¿no? Que Cristo va a venir después de que sea el milenio, ¿cómo se llama? Yo creo que aquí ya esto nos quita, porque hoy en día no puede uno dejar la puerta sin cerrojo, ¿verdad? Los posmilenialistas dicen que Cristo va a venir hasta después del milenio. No. Solamente con la presencia de Cristo y Él reinando con vara de hierro puede haber tranquilidad. Y aún así muchos se van a rebelar, ya lo estamos diciendo. Versículo 12, para arrebatar despojos, va a venir para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, Israel, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, dile, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra, será al cabo de los días, otra expresión, al cabo de los días, al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos, te traeré. Y sabe que Dios es misericordioso, todos estos que en su corazón no se definían y que a lo mejor el Señor, ok, les dio tiempo, por lo menos 1,000 años. Y al final, ok, permitió que Satanás lo soltara y les dijo, está bien. Pero después les permite venir contra Jerusalén y los va a juzgar delante de todas las naciones, los va a destruir, para que sepan todas las naciones que Él es el que reina. Oh, amados hermanos, yo creo que hay mucha evidencia bíblica. Hay mucha evidencia bíblica de que el Señor, seguir al Señor es lo mejor. Amén. Que Dios nos ayude. Mire el versículo 22, para terminar. Y yo litigaré contra él con pestilencia, hablando de Gog y Magog, y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el final, el capítulo 38, el versículo final, el 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué tenemos que pasar por juicios de Dios y tratos de Dios para saber que Él es Jehová, si ya sabemos? Bueno, es que, sí, hermano, yo gracias a Dios por sus tratos y porque Él nos dijo, pero ¿sabe qué? Ni mucha disciplina, ni muchos sufrimientos es solamente la clave para que su corazón cambie. Esas son cosas que nos orillan. El que quiere hacer la obra en su corazón es Dios. Nos orillan a buscar a Dios. Pero ¿cuánta gente, aún en medio de sufrimientos, cierra su corazón? Digámosle al Señor, Señor, haz esta obra en mí. Usted y yo la necesitamos para estos últimos días. Es una obra espiritual que Dios hizo en David, allá cuando le dije, que Dios hizo en los profetas, en los hombres del pasado, que Dios hizo en los apóstoles, Dios hizo en Pablo, y Dios quiere hacer en usted y en mí, en esta hora. Dígale, Señor, dame un corazón limpio. Haz una obra en mi corazón. Haz vivir estos huesos. Vivirán estos huesos. Y no deje de buscar a Dios. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios y concluyamos esta mañana, hermanos. Gracias por su atención, Padre. Gracias por tu santa palabra. Es abundante en verdades, pero es enfática en declarar la gran necesidad que hay en nuestros corazones de una obra espiritual que solamente tú puedes hacer y que tú prometes hacer, Señor. Señor, aún en medio del conocimiento tuyo, lo que hemos aprendido de ti, de los de la relación que tenemos contigo como tus hijos, todavía nos podemos revelar, Señor. Y oramos para que tú obres en nuestro corazón. Queremos amarte, como dice tu palabra, de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas. Hazlo en nosotros, Señor. Te lo pedimos. Si estamos resistiéndonos, perdónanos. Si tenemos que rendirte algo, que ya de una vez por todas lo rindamos. Tú puedes hacerlo, Señor. Y que pueda ser esto una realidad en nuestras vidas y ser evidente en nuestra vida, en nuestras decisiones. Pero no porque, y a veces los hermanos y también nosotros, bueno, es que pues por mis hijos lo voy a hacer. Pues porque yo soy cristiano. No, Señor, tenemos que no sea algo obligado o algo, que sea sencillamente el resultado de tu obra en nosotros. Que si mis hijos buscan a Dios o no, de todas maneras, yo buscaré a Dios. Si los hermanos lo hacen o no, yo buscaré a Dios. Si la iglesia sigue o no, yo buscaré a Dios. Si el pastor sigue o no, yo buscaré a Dios. Necesitamos que tú hagas esa obra personal en nosotros. Por favor, Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición y que cada hermano, cada creyente ore a ti ahí. Mientras yo hablo ahora, que puedan cada uno de mis hermanos orar a ti, Señor. Ahí en casa, los niños, las hermanas, los hermanos. Que no solamente escuchen así como un testigo la oración del pastor, sino que ellos digan, Señor, soy propenso, necesito de ti. Gracias, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Ha sido bueno escuchar tu palabra esta mañana. En Cristo oramos. Amén.